Ser podcast.
En Estados Unidos hay una casa en la que reside una de las personas más poderosas del mundo. Al frente del país, el presidente parece una figura casi inaccesible, rodeada de protocolos, escoltas, capas de seguridad, pensadas para anticiparlo todo. Atentar contra él debería ser una temeridad, una excepción absoluta, algo prácticamente imposible sin una planificación milimétrica, o al menos es lo que cabría esperar.
Una Casa Blanca.
El pasado 25 de abril, unos disparos en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, en el Hotel Washington Hilton, hicieron saltar todas las alarmas. El presidente Donald Trump tuvo que ser evacuado a la carrera. Los gritos que siguieron a los disparos recordaron a los asistentes a la cena que la violencia política, desgraciadamente, no es ninguna novedad en Estados Unidos. En concreto, desde julio de 2024, cuando Trump era candidato para volver a la presidencia, ha habido 3 intentos de asesinato contra él. A lo largo de la historia, Estados Unidos ha vivido al menos 15 atentados e intentos de asesinato contra presidentes en ejercicio. De ellos, 4 terminaron con la muerte del presidente: Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley y John Fitzgerald Kennedy, mientras que otros jefes del Ejecutivo consiguieron sobrevivir a ataques fallidos o resultaron heridos. Sin embargo, esta recurrencia en la violencia contra la máxima figura del poder no ha provocado el colapso del sistema, sino que ha puesto a prueba una y otra vez la capacidad de la democracia estadounidense. Soy Miguel Ángel Muñoz Encinas y, como ya comentamos en el episodio anterior, soy periodista de la cadena SER y he pasado aquí en Washington varias semanas en las que he podido seguir de cerca las complicadas negociaciones entre Estados Unidos e Irán, ver cómo funciona la administración Trump o cómo el presidente utiliza un atentado contra su vida para reforzar su relato.
We need the ballroom. That's why Secret Service, that's why the military are demanding it. They've wanted the ballroom for 150 years for lots of different reasons, but today's.
John Bile es profesor de ciencia política y decano de la Universidad Estatal de Middle Tennessee. Es uno de los especialistas más reconocidos en la historia y evolución de la Constitución de Estados Unidos. Ha estudiado durante décadas cómo el sistema estadounidense cambia y se adapta tras crisis extremas, incluidos asesinatos e intentos de asesinato de presidentes. He hablado con él para entender cómo Estados Unidos ha logrado sobrevivir institucionalmente a tantos atentados contra sus comandantes en jefe. Professor Bile?
Yes.
Hi, it's a pleasure to finally connect. How are you?
I'm doing well.
Okay, great to hear from you.
En la rueda de prensa que ofreció tras el intento de atentado, el presidente Trump aseguró que la violencia política siempre ha existido, que siempre ha estado ahí. También dijo que no cree que haya ahora más violencia política que en otras épocas de la historia de Estados Unidos. ¿Cómo encaja esta afirmación con los datos?
Tiene razón en que la violencia política no es nada nuevo. Basta pensar en una obra tan famosa como la que habla del asesinato de Julio César. La Primera Guerra Mundial, en parte, se desencadena a raíz de un asesinato. Eso no es nuevo. En Estados Unidos tenemos tasas muy altas de posesión de armas. Y además, tenemos un presidente y otros cargos públicos que son bastante accesibles. No viven en palacios ni se esconden en ellos. Están en la calle, se mueven, se dejan ver. En ese sentido, son más vulnerables, aunque también es cierto que probablemente hoy tengan tanta o más protección que en cualquier momento del pasado.
Y sin embargo, ha sobrevivido a 3 intentos de asesinato en menos de 2 años. La Casa Blanca ha calificado este nivel de amenaza como algo sin precedentes. Aseguran que ningún otro presidente ha recibido tantas balas ni tanta violencia como Trump. Revisando el historial, ¿respalda las pruebas históricas la idea de que ningún presidente se ha enfrentado a un volumen de amenazas como este?
4 presidentes han sido asesinados estando en el cargo. Así que, comparado con ellos, diría que Trump ha tenido bastante suerte. No recuerdo ningún presidente que haya tenido 3 intentos distintos. En realidad, han sido 2 tiroteos y un tercer caso, que fue más bien alguien preparando algo en los alrededores de Mar-a-Lago, según tengo entendido, donde ni siquiera se llegó a disparar. Y en el último caso, sí hubo disparos, pero no directamente contra el presidente. Si miramos la historia, uno de los intentos de asesinato más famosos, y hoy bastante olvidado, fue el de Franklin Roosevelt, justo antes de convertirse en presidente. Le dispararon y acabó muriendo el alcalde de Chicago, no él. Así que sí, es algo poco habitual que se acumulen varios episodios, pero al mismo tiempo, Trump lleva muchos años bajo el foco público, un primer mandato, un periodo intermedio, ahora un segundo mandato, es una figura extremadamente visible.
Sí, claro, lleva casi una década en el foco público al final. Estados Unidos tiene una larga y singular historia de asesinatos y de intentos de asesinato de presidentes. Desde una perspectiva histórica, ¿qué factores explican esta presencia recurrente de violencia política extrema?
Déjame empezar diciendo que esto es bastante triste, porque deberíamos tener menos violencia que otros países, y por varias razones. La principal es que somos una democracia. La gente puede expresarse votando, manifestándose, hablando libremente. Tenemos una protección de la libertad de expresión tan amplia como en casi cualquier lugar del mundo. No hace falta matar a un presidente para intentar cambiar la política. Yo diría que más de la mitad de los asesinatos o intentos de asesinato los cometen personas mentalmente inestables. El asesinato de Lincoln quizás sea una excepción. Hubo más de una persona implicada y el autor era un actor de teatro con cierto éxito profesional. Pero en muchos otros casos, aunque no me gusta llamarlo azar, basta con que una persona se obsesione y esté en el lugar adecuado y en el momento adecuado.
Y cuando analizamos distintos casos, desde Lincoln hasta McKinley, pasando por Kennedy o Reagan, ¿aprecia algún patrón común en las causas de estos ataques? ¿Son principalmente políticas, ideológicas, personales o hay algo más?
En general, sigo pensando que muchos de ellos son individuos inestables, que podrían disparar tanto contra alguien de la derecha como de la izquierda. En la historia griega hay un personaje, Heróstrato, que incendió el templo de Artemisa en Éfeso. Cuando le preguntaron por qué lo había hecho, respondió que simplemente quería ser recordado. Hay quien teoriza que muchos asesinos, si no están mentalmente desequilibrados, intentan compensar frustraciones personales. A menudo son personas que no han tenido mucho éxito en la vida y acaban culpando al mundo. En Estados Unidos, además, a diferencia de España, el jefe del Estado y el jefe del gobierno son la misma persona. Así que, por así decirlo, hay una especie de dos por uno, todo el simbolismo del país y todo el poder de decisión política. Si alguien va a atacar a una figura, el presidente es el objetivo más probable.
Sí, de hecho fue esa una de las cosas que mencionó el presidente Trump cuando, al ser preguntado por si creía que era el objetivo, respondió: supongo que sí, porque los individuos mentalmente inestables siempre van a por quienes tienen más impacto. ¿Comparte usted ese punto de vista?
Históricamente, no siempre ha sido cierto que se ataque a los presidentes más decisivos. Lincoln sí lo fue, sin duda. Garfield, en cambio, apenas llevaba unas semanas en el cargo. McKinley fue bastante relevante. John F. Kennedy era muy carismático, pero realmente no había tenido tiempo de hacer gran cosa como presidente. Creo que esto forma parte de la manera que tiene Trump de darse palmaditas en la espalda, sacar partido de una mala situación y sugerir que le disparan porque es muy poderoso.
Trump ha incorporado abiertamente estos intentos de asesinato a su relato político para proyectar su propia imagen de heroicidad. ¿Qué nos dice esto sobre el presidente de Estados Unidos? ¿Otros presidentes también extrajeron un significado político de ataques como este?
El caso más claro de un aumento de popularidad tras un atentado fue el de Ronald Reagan. No murió, pero recibió un disparo precisamente en el mismo hotel o a la salida del mismo hotel donde hubo un intento reciente contra el presidente Trump. Su popularidad subió en parte por el buen humor con el que se tomó el episodio. Llamó a su mujer y le dijo: cariño, lo siento, no me agaché a tiempo. Y cuando el médico iba a extraerle la bala, bromeó diciendo que esperaba que fuera republicano. El médico, que no lo era, respondió algo muy importante: hoy todos somos republicanos. Es decir, no hay demócratas o republicanos en momentos así. He oído a gente del entorno de Trump decir que había quien lamentaba que no hubiese sido alcanzado. Yo no he visto nada parecido. Recuerdo que estaba en séptimo curso cuando asesinaron a Kennedy. Y si alguien decía se lo merecía, era inmediatamente reprendido. Se decía: es nuestro presidente, da igual el partido. Esto no es aceptable. Yo no he visto nada parecido. Recuerdo que estaba en séptimo curso cuando asesinaron a Kennedy. Y si alguien decía, se lo merecía, era inmediatamente reprendido.
Profesor Bail, ¿qué tiene el marco constitucional estadounidense que permite que el gobierno sea tan resiliente, capaz de absorber un impacto tan fuerte como el asesinato o el intento de asesinato de un presidente sin venirse abajo?
Es una gran pregunta. El sistema no siempre fue tan resiliente como ahora. En el diseño original del sistema electoral, podía ocurrir que el presidente fuera de un partido y el vicepresidente de otro. Eso significaba que si asesinaban al presidente, el cargo podía pasar a alguien del partido contrario, lo que creaba incentivos peligrosos. Hoy, el vicepresidente tiene pocos poderes reales. Es una figura en gran parte simbólica, cuyo papel principal es estar ahí por si le ocurre algo al presidente. Pero hay una línea de sucesión más amplia. El presidente de la Cámara, el presidente pro tempore del Senado y luego los miembros del gabinete en el orden de sus cargos. Todos ellos suelen ser del mismo partido que el presidente. Una de las críticas tras el último intento contra Trump fue si era prudente tener al presidente, al vicepresidente y al presidente de la Cámara en el mismo lugar al mismo tiempo. En el discurso anual del Estado de la Nación, por ejemplo, siempre hay un miembro del gabinete que se queda a propósito fuera, por si ocurriera una catástrofe.
Sí, el sucesor designado, ¿no?
Sí, eso es.
Y a partir de eso, ¿cree que es lógico? Me refiero a lo que ocurrió durante el último ataque, cuando, como usted mencionaba, estaban en el mismo lugar el presidente de los Estados Unidos, el vicepresidente, el presidente de la Cámara de Representantes, los secretarios de Estado, Tesoro y Defensa. ¿Es razonable que estén todos en la misma sala, desde el punto de vista de la línea de sucesión? ¿Históricamente esto ha ocurrido antes?
Nunca hemos llegado del todo a ese escenario. Lo más cerca fue cuando asesinaron a Lincoln. Hubo una conspiración para eliminar también a Ulysses Grant, a varios miembros del gabinete y al vicepresidente. En el resto de los casos, que yo sepa, los ataques han ido dirigidos a una sola persona, no a un grupo. Vista la experiencia, probablemente sea prudente que al menos el vicepresidente o el presidente de la Cámara no estén todos juntos en el mismo evento.
¿Cuál es la resaca histórica de estos acontecimientos, más allá de los cambios inmediatos en materia de seguridad? ¿Cómo remodelan estos intentos de atentado el poder ejecutivo o la confianza pública en las instituciones?
Normalmente, cuando un presidente es asesinado, se produce un efecto de cerrar filas. Los presidentes que llegan después suelen actuar con mucha cautela. Cuando Harry Truman supo que Franklin Roosevelt había muerto, dijo que se sentía como si le hubiera caído encima el mundo. No sabía si estaba preparado para el cargo, pero haría todo lo posible. Lyndon Johnson, tras el asesinato de Kennedy, dijo que no quería estar en esa situación, pero que trataría de continuar con sus políticas. Incluso en una dimisión, como la de Nixon, en 1974, Gerald Ford intentó aportar estabilidad y continuidad.
Y volviendo a la historia más reciente, ya para terminar, ¿cómo situaría los intentos de asesinato contra Donald Trump dentro de esta tradición tan amplia? ¿Estamos viendo una continuidad o está ocurriendo algo genuinamente nuevo como consecuencia de la actual polarización política?
Es verdad que, en términos de polarización política, el país está tan dividido como probablemente no lo estaba desde justo antes de la Guerra Civil. Pero también tenemos un sistema diseñado para soportar eso. Siempre hemos pensado que las palabras no deberían traducirse en violencia. El debate es libre. Trump, eso sí, tensa mucho más la cuerda que otros presidentes. Su retórica es más dura y más personal. Pero si volvemos a la pregunta de por qué se ataca a los presidentes, Gerald Ford sufrió al menos dos intentos en apenas dos años de mandato. Uno de ellos fue obra de una seguidora de Charles Manson, algo muy inusual y quizá el único caso de una mujer que haya disparado contra un presidente en la historia de los Estados Unidos. Y no era tanto por quién era Ford, sino porque era el presidente. Así que no creo que hoy eso sea tan diferente.
Professor Weil, we appreciate your time and your insight today. Thanks for being with us. It's been a pleasure.
It's a pleasure here too.
Una Casa Blanca es una producción de Ser Podcast. Guión Sara Canals. Producción Javi Caminero. Realización sonora Elizabeth Búa. Coordinación Roberto García y Elia Fernández. Puedes escuchar todos los episodios de Una Casa Blanca en la app y la web de Cadena Ser, Podium Podcast, YouTube o en tus plataformas de audio favoritas.